Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Confederación de Cámaras por la invitación. Es un placer estar acá. Gracias a todas las autoridades, señora Vicepresidenta de la República, además autoridades. Un placer estar acá. ¿Qué me toca? Yo, si bien iba a venir a acompañar a la Ministra de Economía por un pequeño percance que tuvo la Ministra, me tocó estar acá. Pero yo quiero decir que de alguna manera es una tarea que de alguna manera es relativamente fácil, y yo digo por la enorme coordinación, y yo quiero empezar destacando por ahí, la enorme coordinación que desde los responsables de las distintas políticas económicas hemos tenido a lo largo de este tiempo de gobierno. Coordinación que arranca todos los lunes bien temprano de mañana, donde claramente todos tenemos y sabemos la agenda de los demás, coincidimos en todos los temas, coincidimos en la visión, y esos lunes de mañana que se transforman en mensajes a cualquier hora y en cualquier momento durante la semana, eso facilita porque uno sabe de alguna manera la agenda de cada uno de quienes nos toca responsabilidades en la política económica. Y yo por eso quiero partir de ahí, si bien sobre el final me voy a referir a temas que me competen más directamente, voy a tratar de hacer, sobre todo, resaltar algunos denominadores comunes que tiene esta política económica que de alguna manera lleva este gobierno. Yo digo como primera idea, resaltamos en marzo del 2020, de alguna manera nosotros empezamos este gobierno con un diagnóstico, que era un diagnóstico que de alguna manera nos llevaba y nos obligaba a pensar en una serie de ajustes y correcciones por los desequilibrios macroeconómicos que en ese momento había. Y a veces, yo digo, incluso se hace a veces énfasis en la foto de marzo del 2020, pero a veces hay que mirar no solo la foto, hay que mirar la película. Y era una película que no venía demasiado bien, era una película que sobre todo venía en caída y con cierta tendencia a que los problemas se podían complicar más. Con lo cual el diagnóstico al principio era que había que hacer un montón de correcciones, una serie de reformas, claramente estaban en el programa, y así se inició. Pero entonces yo ahí digo el primer denominador común. El 13 de marzo nos encontramos con la pandemia, y ahí yo digo el primer denominador a partir de ahí, de toda la política económica, pero de todas las políticas del gobierno, fue de alguna manera la idea de esa doble estrategia que había que cumplir, ¿sí? Había que estar en el corto plazo, había que mirar y resolver todos los problemas urgentes que la pandemia nos ponía, pero no podíamos olvidarnos de las luces largas. Teníamos que estar pensando en el día después y en la política económica del día después, ¿ah? Entonces, yo por eso insisto, y esto es una guía, esto creo que compete a toda la política económica, pero le compete a las distintas políticas que el gobierno ha llevado. Tratar de no perder esas dos cosas. Entonces, no faltó una vacuna, no faltó un respirador, pero cada vez que se compraba un respirador, había alguien mirando lo que se pagaba, cuidando el peso, teniendo el cuidado. ¿Por qué? Porque si gastábamos de más, sabíamos que después lo íbamos a tener que pagar, ¿tá? Entonces, yo ahí empiezo, y acá me meto capaz que en cosas que van más allá de mi cuestión, es ese cuidado de lo fiscal que corrió a lo largo de estos 2 años y medio, claramente tuvo su broche de oro, y por eso yo digo, cuando el gobierno está pensando en el largo plazo, en el día después, durante la pandemia se estaba pensando en la institucionalidad fiscal, y se propuso la regla fiscal, se aprobó la regla fiscal, se defendió la regla fiscal, y hoy tenemos una institución que claramente nos deja a los uruguayos mejor parados para adelante. Otro hito que también se trabajó durante toda la pandemia, aunque no tenía que ver con la pandemia, fue toda la inserción internacional. Claramente, ojalá que hubiera estado el canciller de la República, la ministra, pero claramente el país ha hecho esfuerzos bien importantes, ha hecho un cambio de mirada en la inserción internacional que tiene, y también siempre pensando en el más allá y en más allá de la pandemia, en el largo plazo, en la inserción internacional que tiene Uruguay y en cómo Uruguay se tiene que mover para justamente terminar generando las condiciones que el país necesita. Otra reforma importante que se habló, que se trabajó durante la pandemia, y a pesar de mirar el corto plazo se estuvo mirando, fue incorporar todos los temas ambientales, y no me voy a meter en lo del ministro, pero sí adentro de la política económica. De alguna manera, la política económica empezó a tomar las cuestiones ambientales para adentro. ¿Por qué? Y ahí voy a poner un ejemplo con la Unión de Exportadores. Porque el exportador, para después salir, va a precisar certificaciones, ¿sí? Va a precisar un montón de cosas que son necesarias en el mundo de hoy. Y ahí doy el ejemplo desde el Banco Central, pero el Banco República, distintos organismos están tratando de acompañar iniciativas que van a ayudar a que la inserción de Uruguay en el largo plazo sea de otro tipo. Yo digo, además de este dilema del corto y el largo plazo, otro denominador común tiene que ver con la visión que nosotros tenemos del sector privado. Y acá es bien importante, el presidente Martínez recién mencionaba, Uruguay tiene una tradición democrática de larga data, reconocida, una estabilidad, y tiene unas reglas y unas instituciones muy buenas. Y eso es lo que también, ese es el sostén principal de todo lo que hacemos los uruguayos. Pero es importante que sigamos construyendo esas instituciones, esas reglas y dando las señales para que el sector privado, después con reglas claras, con instituciones claras, donde uno sepa hacia dónde se dirige, el sector privado termine tomando decisiones, termine invirtiendo, termine desarrollando empresas, haciendo crecer sus empresas. Entonces, reglas claras para que el sector privado también se maneje adecuadamente. Y eso después voy a tratar de dar ejemplos cuando me refiera a casos más concretos. Yo digo que estas políticas o este marco general, que podría extenderme más porque seguramente hay más cosas, es el que posibilitó que a la salida de la pandemia, ya en el 2021, el país creciera arriba de un 4%, el país recuperara 58.000 puestos de trabajo durante el 2021, se registraron un 4% más de pymes y podría seguir con indicadores del 2021 que permitieron que el país fuera saliendo. Y son los que permiten que en el 2022 hoy tengamos, en un mundo que seguramente no va a llegar a crecer el 3%, Uruguay tenga una proyección de crecer el 4,8%, ¿sí? Y que seguramente nos va a permitir mejores indicadores y mejor crecimiento para adelante. Entonces, yo digo, todo ese camino recorrido en estos 2 años y medio, lo que buscan es sentar las bases apuntando al crecimiento, pero sentar las bases a lo que yo digo que es el principal problema que tienen los uruguayos desde el punto de vista económico, que es tener un crecimiento más alto del que tenemos y en forma sostenible, no tener empujones y vueltas atrás. Tener un crecimiento sostenible cada vez más alto. Y para eso es que yo digo, precisamos mejores reglas, mejores instituciones. Tenemos buenas reglas, buenas instituciones, pero tenemos que seguir en el esfuerzo de seguir construyendo este Uruguay confiable, este Uruguay que de alguna manera es el que sigue atrayendo gente de afuera, gente que se quiere instalar acá. Hoy me pasó, y vale la anécdota, pero entre la mañana y el mediodía, con personas de Chile que estaban pensando venir acá, personas americanas que quieren venir acá. Es decir, pero eso no es gratis, eso es porque estamos construyendo un país con reglas claras. Y bueno, yendo un poco a lo de las reglas, y ahora sí ya metiéndome en temas que me están más cercanos, yo digo, me voy a meter directo en la inflación. Hoy tenemos una inflación que al cierre de agosto está en 9,5%. Nuestra proyección es cerrar el año en el entorno de 8,5%. Si miramos los últimos 20 años del Uruguay, la inflación estuvo en promedio en el 8%. ¿Sí? Tiene un promedio que da, aparte uno hace cortes, mire distintos periodos y siempre le da 7,9, 8,1, siempre está ahí. Tenemos un problema estructural y justamente yo digo, cuando pensamos en reglas, instituciones que el país precisa, una de las cuestiones que precisa es tener una inflación acorde al nivel general del país, una inflación bastante más baja. Y por eso el compromiso y el saneamiento, cuando yo hablaba hoy del crecimiento de largo plazo, yo repito que el mejor aporte que el Banco Central puede hacer al crecimiento de largo plazo de Uruguay es tener una inflación baja, porque como decía el presidente, una inflación baja, una inflación alta, no pensando en inflaciones de los vecinos, la inflación que tenemos hoy distorsiona, para empezar tiene un montón de efectos redistributivos que a nadie le gustan, pero además tiene efectos en las decisiones de todos los días, de las empresas que deciden no endeudarse porque la inflación es alta, empresas que deciden tener o se ven obligadas a tener mayores inventarios de lo que tendrían porque la inflación es alta. Los empresarios empiezan a generar protecciones, que está bien, lo hacen porque es naturalmente es un mecanismo de defensa, pero que no es lo natural y que con una inflación baja no necesitarían hacerlo. Por eso, de alguna manera, nosotros propusimos e implementamos lo que le llamamos el nuevo marco de política monetaria, tratando de aggiornar las herramientas que el país tenía a una metodología moderna, lo que llamamos un régimen de objetivos de inflación, con control de la tasa de interés, pero mostrando, por sobre todas las cosas, mucho más transparencia, mejorando nuestros reportes, diciendo lo que proyectamos. Y eso, de alguna manera, durante algunos meses nos dio resultado y hay que reconocerlo, a partir de mitad del 21 empezó a subir. Claro, empezó a subir en un mundo en el cual todos los países suben y hoy cuando uno mira la tabla de posiciones estamos mejor que Chile, mejor que Brasil, mejor que varios países y parecido de repente a Estados Unidos, Europa, que no estábamos nunca. De todas maneras, eso no nos tiene que dejar contentos, no nos tiene que conformar, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, porque esos países están haciendo el esfuerzo y seguramente dentro de poco tiempo van a empezar a ver los resultados. Nosotros queremos también empezar a ver los resultados. Nosotros creemos, de todas maneras, que se empiezan a ver. Yo decía, proyectamos 8,5% al final del año. De alguna manera, se empiezan a ver algunos indicadores, algunos precios que empiezan a moverse y esperamos que esta desaceleración, si bien no nos va a permitir en el 2023 entrar en el rango meta, sí nos van a permitir empezar a ver esa desaceleración y bajar un poco la preocupación por los números tan altos. De todas maneras, además, y yo digo, complementando los esfuerzos de política monetaria que hace el Banco Central del Uruguay, creo que también vale destacar esfuerzos que desde otras partes del gobierno se han hecho. Pienso en reducciones de aranceles, que eso permitir ir directamente con esas reducciones de aranceles a los precios que recibe el consumidor. En algunos casos, el no traslado de algunos costos a las tarifas, y ahí pienso en los combustibles, que claramente los precios del petróleo no se trasladaron un 100% a las tarifas. El esfuerzo fiscal de ese no traslado a tarifas de algunos precios internacionales son más de 140 millones de dólares. Es un esfuerzo fiscal bien importante para no trasladar a tarifas. Todavía falta, es claro que seguimos teniendo precios altos, pero creo que vale la pena ver el esfuerzo. Algunos comentarios sobre la política cambiaria, sobre el tipo de cambio. Uruguay tiene, como ustedes saben, un régimen de tipo de cambio flotante, que lo repito, y a veces lo repito hasta el cansancio, pero es el mejor régimen que puede tener un país chico y abierto como Uruguay, porque le permite cualquier shock del exterior, y bueno, cuando es bueno a veces eso presiona a la baja, pero cuando es malo también eso va al alza. Y ahí es donde yo digo, el mejor ejemplo quizás es los primeros días de pandemia, cuando las presiones fueron, el dólar saltó, y esa es la mejor defensa que a veces podemos tener en un mecanismo flotante. Hemos intervenido, en algunos momentos hemos intervenido, cuando consideramos que era necesario, y sobre todo en los primeros tiempos. Ahora, el 31 de agosto, se cumplió un año sin que el Banco Central del Uruguay interviniera en el mercado de cambios, ¿sí? La última intervención fue el 31 de agosto, que compró 31 millones de dólares, más o menos. Es una herramienta que no descartamos, es decir, no nos atamos las manos, podemos llegar a intervenir cuando entendamos que corresponde. Ahora, nuestros esfuerzos, por sobre todas las cosas en el mercado cambiario, han estado en transparentar el mercado. Y ahí voy a poner el primer ejemplo. Hace casi 2 años instruimos a que el mercado, la Bolsa Electrónica de Valores, tuviera que publicar con un rezago de 15 minutos el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no se sabía hasta las 4 de la tarde cuánto era el tipo de cambio. Entonces, esa es la transparencia que queremos. A veces a algunos no les gusta una cosa, pero en ese camino tenemos que ir. Durante un tiempo todavía sostuvimos operaciones desde el Banco Central con las empresas públicas. Desde hace ya bastante tiempo que no hacemos operaciones con las empresas públicas. Las empresas públicas tienen que ir al mercado. El Tesoro de la Nación va al mercado. Y eso es lo que vamos buscando, tener un mercado bien transparente y que de alguna manera todas las operaciones del mercado se canalicen ahí y que el dólar efectivamente refleje la oferta y la demanda que hay en el mercado. Por último, un par de temas que me parece importante también destacar y que en ambos casos la filosofía que estuvo atrás es lo que yo decía al principio. Reglas claras, señales claras, lo más adelante posible las señales para que el mercado actúe. Y ahí hay dos mercados que son el mercado de valores y el sistema de pagos. En el mercado de valores, en un esfuerzo bien fuerte entre el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía, hemos resucitado la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, buscando justamente generar más herramientas, dar las señales para que a partir de tener un mejor mercado de valores, los distintos agentes económicos encuentren financiamiento para sus inversiones o lugares donde invertir sus ahorros, ¿sí? Y para eso hemos trabajado. Se mandó un proyecto de ley, ya se aprobó, y ya se aprobó la reglamentación de un régimen de emisiones simplificadas. Se trabajó en los fondos de inversión y se cambiaron parte de la normativa de los fondos de inversión. Se buscaron algunas herramientas para financiamiento a las pymes, o sea, y se sigue trabajando. Es decir, hay un pipeline muy grande, cosas que viene trabajando la Oficina de Deuda, el Ministerio de Economía, junto con el Banco Central, junto con la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, buscando justamente que haya un mercado que dé las soluciones que los agentes económicos necesitan. Y algo parecido con el sistema de pagos. Allá por octubre de 2020, nosotros publicamos una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que son 3 páginas, 4 páginas, que tienen 10 principios y una línea. Es decir, estas son las cosas que el Banco Central del Uruguay va a hacer. Las hemos cumplido todas. Ahora, seguramente en los próximos meses, porque esa hoja de ruta marcaba 2020-2022, en los próximos meses vamos a volver a sacar la hoja de ruta, porque lo que queremos es eso, que bancos, instituciones financieras, usuarios del sistema financiero, sepan las reglas con las que se va a jugar, qué cosas se van a cambiar, qué cosas se van a ir dejando como están, pero de alguna manera tener reglas que sean previsibles y que los agentes empiecen a acomodar su estrategia empresarial para que esto funcione. Entonces, creo que en ambos casos, en el caso del sistema de pagos, hemos hecho un montón de avances. Ahí voy a hacer alguna precisión porque también me importa. Dentro del denominador común que yo hablaba del equipo económico, claramente no nos gustan los precios regulados. El caso del sistema de pagos es un caso donde tenemos muchos precios regulados y no nos gustan. No descartamos la herramienta, porque de hecho hay acuerdos firmados en gobiernos anteriores que nos hemos obligado a cumplirlos, y no descartamos seguir regulando, ¿sí? Cada vez que sea necesaria la vamos a usar. Lo que hay que entender, y esa es la filosofía, que al final del camino queremos otra cosa. No queremos regulación total de todos los precios, porque eso al final termina generando más problemas que soluciones. Preferimos soluciones que vengan por el lado de más competencia, ¿sí? Más actores jugando en el mercado, y eso es lo que al final va a traer lo que queremos. Así que bueno, sin más, espero haber hecho un pantallazo general y bueno, creo que traté de no meterme en asuntos de la ministra, pero sí representarla adecuadamente. Así.
Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Confederación de Cámaras Empresariales y en particular a la Asociación Rural, que es la anfitriona de este evento que se ha convertido prácticamente en una verdadera tradición desde hace ya 36 años. Y un saludo a los colegas, al secretario de Presidencia, a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y a los colegas del gabinete y demás autoridades. Estamos en la segunda mitad del periodo de gobierno y tenemos por delante el desafío de concretar transformaciones importantes y necesarias para el país. Yo me voy a referir en primer lugar a una que está muy directamente vinculada con mi cartera, que es la propuesta de reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social es una necesidad que fue reconocida por todos los partidos y por todos los candidatos en la campaña electoral del 2019. Tenemos un problema de sostenibilidad del sistema que tiene como factor estructural nuestra situación demográfica. Juan se refería a ello en su intervención, y no solo la situación actual, sino su tendencia futura. Extensión de expectativa de vida, eso es una gran noticia, es resultado de cosas muy positivas que el país ha construido, que permiten que todos los uruguayos vivamos más y lleguemos a edades mayores en mejores condiciones, y baja de natalidad, que es una típica conducta de las sociedades más modernas, que postergan paternidad y maternidad y que por lo tanto reducen el número de hijos. Pero la consecuencia con respecto al régimen de seguridad social, y esto lo sabemos todos, es que afecta la sostenibilidad. La sostenibilidad del sistema de seguridad social, que cada vez expresa componentes de mayor dificultad para su financiamiento. Pero también tenemos un régimen inequitativo y extremadamente heterogéneo. Hay una frase del doctor Rodolfo Saldain, que está por allá, que decía, que creo que define muy bien este problema: hoy en día nuestro sistema de seguridad social genera la situación de que cada peso que aporta cada individuo vale diferente según la caja en el que se aporte. Y esa es una realidad que hace muchos años, yo diría, es congénita de nuestro sistema de seguridad social que se fue construyendo en estos años. Entonces hay que llevar adelante un cambio, no hay ninguna duda, pero no solo por sostenibilidad, sino también por conceptos de equidad y de acceso más igualitario a las prestaciones de la seguridad social. Hemos llevado adelante un proceso de reforma muy abierto y participativo, con representación de expertos de todos los partidos políticos y de los actores sociales. Se recibieron más de 100 delegaciones de todo tipo de organizaciones y de instituciones sociales, y ahora se está en un proceso de consulta a los partidos antes de terminar de definir el proyecto de ley. Eso lo digo con respecto a quienes hablan de la necesidad de un diálogo. Diálogo se ha dialogado, y yo diría mucho más que en otros tiempos donde se hablaba de que había un diálogo sobre la seguridad social y apenas fueron un pequeño conjunto de reuniones. Si algo ha habido en este tiempo es diálogo e incorporación de todos los aportes desde las diferentes voces. Y quiero decir y reiterar algo que está en el espíritu del actual gobierno: ojalá se pudiera y se pueda generar un consenso, porque sería muy bueno que una reforma de este tipo fuera realmente una política de Estado. Pero también tenemos que decir, tenemos la obligación de dar una respuesta a la ciudadanía con respecto a este desafío. La propuesta de reforma que está en discusión es integral y busca la convergencia de todos los subsistemas de manera gradual hacia un único sistema de seguridad social más equitativo y transparente. La extensión de la edad de retiro es inevitable como derivación evidente de nuestra estructura demográfica, pero se propone hacerla también en un proceso gradual de incorporación de dicha extensión en función de las distintas generaciones y teniendo en cuenta las distintas realidades. Además, la propuesta busca responder a las situaciones de mayor vulnerabilidad, incorporando el concepto del ingreso mínimo garantizado, que busca apoyar a las jubilaciones más bajas para que puedan tener mejoras con respecto a su situación actual. Por otra parte, esto no se ha dicho demasiado y me parece que es muy importante, la reforma promueve la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, permitiendo que se produzca el cobro de jubilación por un trabajo y simultáneamente esa persona pueda seguir trabajando en otro o que haga un proceso de jubilación parcial reduciendo horario en su propio trabajo, lo cual es mucho más real con respecto a lo que es la vida y el proceso de envejecimiento intelectual y físico de las personas, que no pasan de un día para el otro de la actividad total a la total pasividad, que es lamentablemente lo que ocurre cuando las personas aportan a un solo sistema de seguridad social. Pero, sobre todo, avanzar en esta reforma es nada más ni nada menos que dar cumplimiento a nuestro compromiso programático, que está en el compromiso con el país que firmamos los partidos que integramos la coalición de gobierno. Pero además, es asumir un compromiso con las nuevas generaciones. La reforma de la seguridad social implica dar una respuesta de sostenibilidad y de viabilidad a un régimen que, si no se cambia, va a tener problemas crecientes de dar respuesta a los que hoy son jóvenes, pero que mañana serán los jubilados y los retirados del futuro y por los que hay que pensar. Por eso esta reforma es, cualquier reforma de la seguridad social, es una reforma a muy largo plazo, con efectos que se prolongan por varias décadas, y por eso mismo, con más razón, ojalá pudiera convertirse en una reforma que sea política de Estado. En segundo lugar, también dentro de lo que compete a la cartera del Ministerio de Trabajo, son los tiempos de la modernización de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Estamos comprometidos con la modernización y la puesta al día de la negociación colectiva. En este sentido, hemos presentado al Parlamento dos proyectos de ley que están a consideración de las cámaras legislativas. Uno de ellos establece un régimen de personería jurídica de las agremiaciones sociales de trabajadores y de empleadores, que ya tiene media sanción en el Parlamento. Este proyecto se promueve para desarrollar las garantías de los propios trabajadores y empleadores. La personería gremial proyectada constituye un trámite más ágil, un trámite más simple que la personería jurídica de las asociaciones civiles que se tramitan en el Ministerio de Educación y Cultura. La existencia de la personería gremial será un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. Ambos requisitos se exigen, además, en favor de las garantías de los propios trabajadores. Por otro lado, también hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley para adecuar la negociación colectiva a los dictados de la OIT. No podemos aceptar que Uruguay esté en la lista de la Organización Internacional del Trabajo entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional. Hay que recordar la prestigiosa historia de nuestro país en materia de observancia de esta normativa y la ratificación de convenios internacionales de trabajo. Somos, en ese sentido, un país líder a nivel mundial en esta materia. Por eso fue muy triste ver que en la conferencia de la OIT de 2019 nuestro país haya figurado en la denominada lista negra de países que no cumplen con la normativa laboral internacional. Es un deber de este gobierno sanear esta situación. Por otro lado, ya en noviembre de 2019, el gobierno anterior, con la firma del entonces presidente Tabaré Vázquez y el ministro de aquella época, Ernesto Murro, presentaron al Parlamento un proyecto de ley que es prácticamente idéntico al que acabamos de presentar al Parlamento para corregir esta situación. Por este proyecto de ley se ratifica la exigencia de personería gremial para acceder a información privilegiada, se establece que en caso de que no haya organización sindical a nivel de una empresa, sean los trabajadores mismos de la propia empresa los que negocien, evitando que opere de manera automática la representación del sector. Se establece también que los convenios colectivos acordados entre las partes no dependan de la oficialización estatal para adquirir su vigor y su vigencia. Y finalmente también se establece que los acuerdos sobre beneficios laborales rijan por el plazo del convenio colectivo, requiriéndose el acuerdo expreso para su continuidad, es decir, que se deja sin efecto la ultraactividad de lo acordado en estos convenios. Por otro lado, decimos con claridad, no incluimos la respuesta al reclamo del retiro del Estado de la negociación salarial, y ello debido a nuestra tradición cultural de larga data en nuestra historia de las relaciones laborales. Esta norma que fue aprobada en comisión esta semana en la Cámara de Diputados y que esperamos que se pueda aprobar en el Parlamento antes de fin de año, no afecta la negociación colectiva, la adecua a la normativa internacional. En todo caso, habría que preguntarle a la central sindical que ha formulado importantes críticas, si ellos piensan que la OIT establece regulaciones que van en contra de la negociación colectiva. O también preguntarles por qué siempre han reivindicado la importancia de que nuestro país se apegue a la normativa internacional impulsada por la OIT y ahora que esta normativa no les convence, cambian de postura y formulan acusaciones graves que además son incorrectas e infundadas. Hay que señalar que todas estas iniciativas de cambios legislativos se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a los actores sociales. En definitiva, entonces, hemos mantenido las instancias de diálogo y negociación tripartita y también hemos impulsado cambios en las reglas de juego para avanzar en la modernización de las relaciones laborales. Todo bajo la orientación del diálogo y del marco de actividad tripartita. Pero además de las medidas presentadas, ratificamos nuevamente nuestra firme voluntad de avanzar en cambios que permitan mejorar las relaciones laborales. La estructura de los consejos de salarios encierra un riesgo que debe ser contemplado. La negociación por ramas hace que los negociadores de las empresas y de los trabajadores sean los de mayor representatividad y esto lleva a que sean representantes de las empresas y de los sindicatos más fuertes los que negocien en nombre de toda la rama de actividad. Esto implica que a la hora de las decisiones sobre salarios y beneficios puedan acordarse laudos y pautas que pueden volverse difíciles de cumplir para ciertas empresas con el consiguiente riesgo de crisis y pérdida de puestos de trabajo. Es por ello que entendemos necesario elaborar criterios y protocolos objetivos para definir la flexibilidad frente a los laudos de los consejos de salarios, evitando el impacto sobre los empleadores y los trabajadores más débiles. Este proceso de construcción de criterios y procedimientos objetivos para los denominados descuelgues será presentado a la brevedad ante el Consejo Superior Tripartito. Del mismo modo, queremos instalar un diálogo en ese ámbito para analizar qué criterios permitirían discriminar niveles de negociación colectiva más justos y equitativos. El tamaño de las empresas, su rentabilidad, su ubicación geográfica. No es fácil determinar variables y criterios que sean justos y que puedan aplicarse de manera equilibrada. Pero hay que buscar juntos las tres partes, las mejores alternativas. También queremos modernizar los mecanismos de clasificación de las categorías laborales que se encuentran muy desactualizadas y son muy anacrónicas. Y también queremos hacer más flexibles y dinámicos los procesos de creación de nuevos grupos, subgrupos y bandejas para favorecer la flexibilidad en la negociación de los consejos de salarios. Quiero decir con claridad, este segundo semestre es, a nuestro juicio, el momento más propicio para avanzar en las iniciativas señaladas y para ello va a haber las convocatorias correspondientes en las próximas semanas. Finalmente, no está dentro de mi cartera, pero no puedo evitar referirme en este momento a otra de las grandes transformaciones que es absolutamente indispensable y que nosotros creemos que es la más importante de todas: la reforma de la educación, la transformación educativa. Es una reforma imprescindible e impostergable para darle un futuro diferente y con mayores posibilidades a nuestros niños y adolescentes. Hay que ofrecer una propuesta educativa propia del siglo XXI. ¿Cuál es la situación actual desde hace muchísimo tiempo en el Uruguay? Programas anticuados que requieren una reforma curricular, desigualdades escandalosas en los aprendizajes según nivel socioeconómico, indicadores de deserción estudiantil a nivel de la enseñanza media de los peores de América Latina, ya no del comparado con el mundo desarrollado, de América Latina. Todos estos aspectos perjudican notoriamente a los más débiles y a los más vulnerables que van quedando excluidos de nuestro sistema educativo formal. La transformación educativa es un imperativo ético que está pendiente desde hace demasiado tiempo. En los gobiernos anteriores se anunciaron reformas que después no ocurrieron. Se firmaron dos acuerdos multipartidarios en el año 2010 primero y en el 2012 después. Ninguno se cumplió. Se anunció el cambio del ADN de la educación en el 2015 y tampoco ocurrió. Siempre se impuso el bloqueo de los que quieren mantener el statu quo. Es imprescindible la reforma curricular, avanzando hacia programas de estudio organizados por competencias que permitan preparar a nuestros jóvenes para los desafíos del siglo XXI. Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento y la autonomía de los centros educativos. Hay que avanzar en la modernización y la profesionalización de la formación docente. Estamos en un momento crucial, por eso no quería obviar esta referencia, donde las fuerzas del freno intentan neutralizar el impulso de la transformación. Creo que es muy importante dar el mensaje claro y firme de que no habrá marcha atrás. Por más que haya quienes pretendan bloquear nuevamente el proceso de transformación educativa, esto estaba en nuestro compromiso con el país, por lo tanto está validado por la ciudadanía en las urnas y nuevamente validado cuando se ratificó la LUC en marzo de este año. Hay una convicción que nace del compromiso con las nuevas generaciones. Lo que pasó en los gobiernos anteriores no va a ocurrir en esta oportunidad. Quiero finalmente decir que con respecto al empleo, el país hoy se encuentra en una situación de recuperación del empleo a mayor velocidad de la que era previsible. A fines del 21 ya habíamos alcanzado los niveles de empleo del 2019 e incluso en algunos indicadores muy relevantes se han logrado resultados que corresponden a varios años anteriores. El desempleo se ubica en julio de este año en el 8,1 y el promedio del primer semestre del 22 fue 7,8. Hay que ir al primer semestre del 2016 para encontrar una cifra de esa entidad en los primeros semestres de los respectivos años. El número de trabajadores en seguro de paro en el mes de julio fue de 43.300. Alfredo Cabrera nos va a dar en estos días los datos de agosto. 43.300 que si descontamos a los trabajadores que están en seguro de paro parcial, la cifra de trabajadores en seguro de paro total es de 35.000. Es inferior al número de trabajadores en seguro de paro de todo el periodo considerado desde 2015 a la fecha. La recuperación comparada con diferentes países de la región y del mundo indica que a fines del año pasado éramos el país que más rápido había vuelto a los indicadores previos a la pandemia, tanto en tasa de desempleo como en tasa de empleo. Hay quienes han cuestionado en los últimos días esta mejora evidente del empleo, indicando que se trata de empleo de menor calidad. Sin embargo, los indicadores muestran una situación diferente. Ha descendido la tasa de informalidad, pasando de un promedio del 25% en los años últimos anteriores a la pandemia a un 21% en la actualidad. Ello indica que el porcentaje de trabajadores formales se ha incrementado en alrededor de 4 puntos, lo que implica aportes a la seguridad social, cobertura ante el riesgo de desempleo, cobertura ante la eventualidad de la enfermedad, garantías de acumular aportes para la jubilación, o sea, mejor calidad de empleo. El subempleo, lejos de aumentar, se ha mantenido estable con respecto al periodo prepandemia en el orden del 9%. Y la cantidad de horas trabajadas por trabajador ha vuelto a los niveles de la prepandemia, de modo que los indicadores contradicen el cuestionamiento sobre la calidad del empleo. Es cierto que tenemos que seguir trabajando en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, la inequidad de género, la inequidad de edad, que es escandalosamente alta la diferencia entre los jóvenes y el resto de la población, el nivel socioeconómico y también las personas con discapacidad. En ese sentido, estamos promoviendo la aplicación de la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y que promueve la contratación de jóvenes, de mayores de 45 años y de personas con discapacidad. Quiero terminar simplemente diciendo, sabemos que ha habido una caída del poder adquisitivo del salario, pero también quiero afirmar que a fines de junio se firmaron los acuerdos con los trabajadores públicos que garantizan que en el transcurrir de este periodo de gobierno se habrá recuperado completamente el poder adquisitivo previo a la afectación de la pandemia. Y en el sector privado, el análisis demuestra grandes heterogeneidades. Contra el discurso general que habla de una caída generalizada del poder adquisitivo, quiero decir que el análisis mesa por mesa de los consejos de salarios indica que en julio de este año un 27% de esos trabajadores no habían perdido poder adquisitivo. Otro 27% tenían una pérdida menor al 1% del poder adquisitivo del salario. Y es verdad que hay un tercio que han perdido entre el 1 y el 4 y todavía hay un 10% adicional referido a los sectores de mayor afectación por la pandemia que han perdido más del 4%. Pero también está confirmado y ratificado el compromiso de que este gobierno va a comprometerse a promover la recuperación del salario en el transcurrir de este periodo de gobierno y este es un compromiso absolutamente vigente y ratificado en la conducta de nuestro gobierno. En definitiva, tenemos que seguir trabajando por la mejora de las condiciones de vida de los más débiles. En eso estamos. Y las reformas señaladas que tenemos que impulsar tienen justamente ese objetivo, el de contribuir a la construcción de un país más justo, más solidario y más próspero. Muchas gracias.
A la Confederación de Cámaras Empresariales, Vicepresidenta, Secretario de la Presidencia, Ministros, demás autoridades, es un gusto para el Ministerio de Ambiente poder participar de la Expo, que además ha sido denominada como Expo Sustentable, lo cual es muy importante y es toda una señal, pero en particular de este evento tan importante. Para un Ministerio nuevo, imaginen ustedes la importancia que para nuestra institución tiene poder participar en este momento. Estamos trabajando por la consolidación de esto que ustedes ven, que es la construcción de ese Uruguay sostenible, de esa imagen de un país que tiene todas las condiciones para mostrarse y presentarse ante el mundo como un país sostenible. Para hacer algunas reflexiones al comienzo, trabajar en este concepto, antes de ir a algunas definiciones en materia de ambiente y de clima, que tiene que ver precisamente con que la sociedad vive bastante mejor que hace, por ejemplo, 300 años. Recién el ministro de Trabajo nos explicaba la reforma que se está impulsando, la necesaria reforma en materia de seguridad social, entre otras cosas porque las personas vivimos más y vivimos mejor. Pero a su vez hay otros indicadores que han mejorado notablemente a lo largo de estos últimos 300 años. Menos muerte de niños, baja de la pobreza, menos hambre en el mundo. Son indicadores claros. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad ha mejorado en los últimos siglos. Y ese no es un tema menor cuando nos interpelamos. Pero esta mejora en el desarrollo humano, esta mejora en la calidad de vida, hoy se ve amenazada porque para lograrlo hemos cometido quizá algunos excesos. Hace hoy 45 días el planeta agotó los recursos naturales que generó para este año. El 28 de julio es la fecha en que la humanidad agotó los recursos naturales disponibles. Desde ese día, en términos bancarios, estamos sobregirados en nuestra cuenta. Desde ese día, agotamos lo que había. Es como gastarnos el sueldo a los 20 días. El sueldo del mes a los 20 días. Eso es lo que está pasando. Esa fecha se viene corriendo cada vez más y hoy gastamos en un año prácticamente 1,75. Y eso es lo que lleva a consecuencias que hablen que hoy estamos en un tiempo bien particular porque la humanidad está ante un gran desafío que es enfrentar uno de los problemas más grandes que tiene desde que existe, que es esta crisis mundial climática y ambiental. El problema ambiental más grande de la historia de la humanidad es el cambio climático. Y esa es una realidad que se puede ver de múltiples formas, que se puede medir de múltiples formas. Un tercio de las especies marinas están en riesgo. La mitad de las especies globales están en peligro de extinción. La mitad de los bosques de la superficie boscosa se ha perdido del 90 a hoy. 600.000 personas murieron en los últimos 10 años por efecto del cambio climático y se estima que entre el 2030 y el 2050 esa cifra aumente en 250.000 personas por año, sobre todo personas más vulnerables de los países más pobres del mundo. Dice la Organización Mundial de la Salud que 9 de cada 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. Nosotros no somos causantes del problema del cambio climático porque apenas emitimos el 0,04% de las emisiones que explican el cambio climático, pero somos grandes afectados por el cambio climático. Y este problema no es un problema que vaya a venir al Uruguay. Es un problema que ya está en el Uruguay. Nuestros técnicos dicen que hacia finales de siglo perderemos 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar, 28.000 kilómetros cuadrados por erosión. La temperatura en el Uruguay va a aumentar de 3 a 5 años sobre finales de siglo y las precipitaciones medias un 20%. Esto para Uruguay es un gran problema. Un país de base agropecuaria, con recurrentes sequías, con recurrentes inundaciones, con el 70% de la población viviendo en la costa, con el 50% del turismo que se de los ingresos por turismo que se generan en la costa, es un país amenazado por el problema del cambio climático y este problema debe estar en la hoja de ruta. Miren, esto es Costa Azul, Rocha. Las viviendas construidas legalmente en predios legales, arrastradas por las subestadas. Esto es Felipe Cardoso. ¿Saben qué es Felipe Cardoso en Montevideo? El punto más alto de Montevideo. No es el Cerro de Montevideo, es Felipe Cardoso. Esto pasó a principios de este año, los incendios más grandes de la historia en el Uruguay. En una sequía, la tercera sequía consecutiva, 3 años de sequía consecutivas que no se daban, que terminaron con una lluvia intensa, precipitaciones nunca antes vistas en Montevideo, por ejemplo, logrando esto que ustedes vieron por televisión en Concepción del Uruguay, en la calle Concepción del Uruguay, que era un arroyo. Que era un arroyo. Cuando uno se retrotrae a los mapas, esto era un arroyo que luego quedó entubado en una calle y por eso pasa lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que el problema del cambio climático no es un problema que al Uruguay le vaya a llegar en 50 años. Es un problema que tenemos hoy y en el que tenemos que trabajar. Y este es el gran desafío que tiene la humanidad. Cómo no pierde calidad de desarrollo humano, cómo no pierde las ventajas que ha conseguido, todo lo contrario, cómo sigue avanzando en desarrollo humano, cómo mejora su calidad de vida tratando de utilizar la menor cantidad de recursos posible para eso. Y ese es el equilibrio que debemos buscar. Nadie quiere volver 300 años atrás. Nadie quiere perder las ventajas. Nadie quiere vivir peor. Asumamos eso. Nadie quiere vivir peor. Ninguno de nosotros queremos vivir peor. Pero tenemos que hacerlo en equilibrio con el medio ambiente y buscando las soluciones para, porque si no perderemos todo. En ese marco hay un compromiso claro del Gobierno Nacional que arranca, como se señalaba al principio, como lo señalaba el presidente del Banco Central, con la creación del Ministerio de Ambiente, una nueva institucionalidad en materia ambiental que le da fortaleza y que pone en la primera línea de las decisiones públicas los temas ambientales. Y en ese marco hemos avanzado en una serie de decisiones. Una inversión en agua, que es la más importante en 150 años para asegurar abastecimiento al área metropolitana que está en riesgo. Una inversión de 250 millones de dólares. Una inversión en saneamiento del entorno también de los 250 millones de dólares para llegar a más de 60 localidades en el olvidado interior del país, donde la cobertura es de apenas el 50%, cuando en Montevideo es del 92%, pero eso también es la contracara de otro problema, que es la calidad de nuestras aguas, porque hoy las aguas servidas se están volcando en cursos, en ríos y arroyos, y este tema tenemos que solucionar. Es un problema de salud pública, es un problema ambiental y es un problema de inequidad con el interior del país. Estas dos inversiones sumadas suponen la inversión en ambiente más importante de la historia del país. En materia de residuos, estamos avanzando con múltiples acciones. Un plan de gestión integral de residuos, por primera vez el Uruguay lo tiene, luego de un año de trabajo, con acciones en todas las corrientes de residuos, con un nuevo plan de envases liderado por la Cámara de Industrias, con un decreto que reglamentará los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con un decreto en marzo, estamos comprometidos, que reglamentará los residuos de obra de construcción, que son, por ejemplo, el 30% de Felipe Cardoso, con un trabajo en conjunto con las intendencias para alcanzar un objetivo de este gobierno, que es el cierre de la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto en el país hacia el año 2025, y para eso el apoyo del Ministerio de Economía, que llega a finales de este año, de 17 millones de dólares, trabajando en conjunto con las intendencias. Trabajar en biodiversidad, en ordenar las 17 áreas protegidas que el Ministerio tiene, que eran bastante desordenadas en cuanto a su gestión cuando asumimos, trabajar en los planes de cambio climático vinculado precisamente a adaptarnos. En cambio climático hay dos temas: uno tiene que ver con la mitigación de las emisiones, con reducir emisiones, pero el que le importa al Uruguay, mucho más que ese, que es importante y que Uruguay viene cumpliendo en la acción climática, es adaptarnos a esos cambios que vienen. ¿Cómo adaptamos a las personas, a las sociedades, a la producción? Y para eso tenemos que generar los planes y tenemos que aplicarlos. Y el Ministerio está trabajando mucho en construcción de conciencia ambiental. Una red de promotores que formó a 300 promotores ambientales el año pasado, que formará 800 este año. Queremos terminar el periodo con 2.000 promotores ambientales en cada barrio, en cada pueblo del país. La Expo Uruguay Sostenible, que llevó a casi 20.000 personas. Volvimos a entregar el premio de Ambiente, el Premio Nacional de Ambiente, que le hemos denominado Uruguay Sostenible, en la construcción de esa conciencia ambiental que es fundamental para incorporar esto en la toma de decisiones. Pero hay otra parte de la historia, otra parte muy importante, que tiene que ver con con el nuevo consumidor, que tiene que ver con quien toma las decisiones de compra. Hay muchas formas de traccionar y de cambiar en materia de política ambiental. Y uno de los que decide es el que compra. Y el que compra está exigiendo trazabilidad, está exigiendo cómo trataste a los empleados cuando produjiste, cómo trataste los efluentes de tu industria, lo está exigiendo y lo está viendo a la hora de consumir. Y esto para el Uruguay, y aquí vemos cómo se comportan las generaciones de acuerdo a su edad, ¿no? Y esto demuestra que los más jóvenes van camino a tener mucho más en cuenta esto en sus decisiones a la hora de vincularse con una corporación. Por lo tanto, este camino es sin retorno. Las generaciones cada vez van a elegir más aquellos que son sostenibles para poder comprar su producto. Y ni que hablar en aquellos destinos a los que vamos nosotros, que son sumamente exigentes. Esto para el Uruguay, lejos de ser un problema, desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad. Uruguay tiene aquí una gran oportunidad, la de posicionarse en el mundo como un país sostenible, la de distinguir sus productos con ese valor. No es un problema, es una chance que nos están dando, es una oportunidad. En un mundo en el que pronto seremos 10.000 millones de habitantes, 10.000 millones a los que hay que darle de comer, un país que produce hoy para 10 veces la cantidad de sus habitantes y puede hacerlo para 20 veces la cantidad de sus habitantes, tiene un rol central en la seguridad alimentaria del mundo. Pero si además lo puede hacer de manera sostenible y lo puede demostrar, tiene un plus que no tiene prácticamente ningún país del mundo. Y esa es una oportunidad para el Uruguay en esa nueva geopolítica de la que se habla, que es la geopolítica del clima. En ese marco, el concepto de desarrollo sostenible es muy importante. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones. Esto tiene que ver con el turismo sostenible, tiene que ver con la movilidad sostenible, que es movilidad eléctrica y muchas cosas más. Tiene que ver con la certificación de los eventos sostenibles en los que estamos. Tiene que ver con muchísima cosa, pero hoy aquí en la Expo Prado tiene mucho que ver con integrar la dimensión ambiental en los sistemas productivos. Eso es central, eso es muy importante para el país, y en ese sentido el gobierno viene trabajando muchísimo con los actores privados y en alianza con el Ministerio de Ganadería. Venimos trabajando de manera muy intensa para que estos conceptos se incorporen rápidamente. Y hay muchas cosas que venimos haciendo, pero hay una en particular que quiero comentar hoy que tiene que ver con una herramienta que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, que es una herramienta que estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, con el INAC, con el INALE y con el INEA, que estudia y mide los impactos de la ganadería en tres dimensiones, que no son solo las emisiones, que son las emisiones y por tanto medimos aire, pero medimos agua y suelo y medimos biodiversidad. Y Uruguay tiene allí indicadores suficientes para poder mostrar esta información al mundo, cosa que no tienen otros países. Uruguay tiene, por tanto, no solo por cómo produce, sino porque lo puede demostrar, y acá el centro es poder demostrar, no es solo el virubiru, no es solo contar, es poder demostrar cómo lo hacemos, que tenemos esa oportunidad. Y por eso lo que decía el presidente del Banco Central, la importancia de ir rápidamente a certificar y validar todos los procesos que podamos, todo cuanto podamos. Lo que no se mide no existe. Hay que medir, poner en valor y mostrar. No es solo decir, somos un Uruguay natural, somos un país sostenible, el campo natural, lo otro, aquello. Eso hay que decirlo y hay que venderlo y es parte del marketing. Hay gente aquí que sabe mucho de eso, pero hay que demostrarlo científicamente. Y nosotros vamos y decimos, señores, este es el Uruguay. Y esto es lo que producimos. Y eso hoy es valor agregado, que supone ingreso para el Uruguay, que supone mejora en la calidad de vida. Dentro de un tiempo seguramente sea un mínimo para poder ingresar a un mercado. Pero hoy es una oportunidad. Hoy tenemos ahí un gap y no podemos perder tiempo para alcanzarlo. Esto es muy importante y hoy en este evento lo quiero poner de relevancia, porque aquí tenemos que trabajar todos y tenemos que asumir todas nuestras responsabilidades. La Unión de Exportadores empuja mucho en esto, pero tienen que ser todos los actores los que traccionen, los que empujan para lograr estos objetivos. Pronto, hoy, cuando le vienen a comprar, miden todas esas cosas. Pronto, por ejemplo, le van a preguntar cómo recupera los envases y qué hace con el plástico, porque en un par de años, en el 24, tendremos un acuerdo vinculante sobre el plástico que va a establecer restricciones a los países. Y vamos a exigir qué plástico se usa y cuánto plástico se usa y en qué porcentaje. Y si no se cumple con eso, porque es un acuerdo vinculante a nivel global, no entramos a los mercados. Entonces aquí hay que adelantarse, hay que prevenir. Aquí nos jugamos la vida. Y es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Los discursos son preciosos. Se lo digo yo que soy político, o casi. La política ambiental o la materia ambiental es la reina de los discursos, la cenicienta en la realidad. No hay más tiempo para discursos. Irrita ver, hablar y no actuar. Esa frase no es mía, es de la reina Isabel II, que con respecto a este tema hace un año dijo: irrita verlos hablar y no actuar. Es tiempo de actuar. Y eso va para todos. Va para el sector público, que cada vez que toma una decisión debe medir cómo la decisión impacta en el ambiente, cuando entrega un crédito fiscal, cuando promueve una industria y qué tuvo en cuenta. Cuando saca un crédito fiscal, cómo esto afecta ambientalmente. Y vale también para los privados, porque no me alcanza que tengas el mejor spot de marketing de tu refresco si no te haces cargo de tus envases. No me alcanza. No me alcanza que tengas la mejor carne, ni siquiera que la certifiques o de neutral, si no tratas bien los efluentes de tu frigorífico. No me alcanza. Es tiempo de actuar. Y algún ejemplo hay. Por ejemplo, ANCAP tiró a sus balances su pasivo ambiental. Su pasivo ambiental hoy cuenta en el balance contable de ANCAP. Y en la medida que lo va solucionando, lo va reduciendo. Es un ejemplo. Pero hay otras cosas para hacer. Lo importante es que el tiempo de hablar se terminó. Porque además, ese tiempo que estamos perdiendo es vital para nuestro país. No podemos perder esa chance. No podemos perder esa oportunidad. Porque las oportunidades nunca se pierden. Hay otro que las encuentra. Después, no nos quejemos si otro encontró la oportunidad que nosotros dejamos escapar. Muchas gracias.